Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Ha pasado solo una semana, pero se nos ha hecho largo porque se lo extraña el aire de Radio Tierra Campesina a don Dante Roffi. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Y es recíproco el sentimiento y por eso hoy estamos aquí nuevamente al pie del cañón.
Nos tiene mal acostumbrado. Le recordamos a la audiencia que el lunes no salimos con programa directamente y por eso obviamente no salió el rinconcito. Y bueno, nos tiene mal acostumbrado Dante a su doble participación semanal. Así que, pero
el
bueno.
Viernes, veo que su memoria no está funcionando muy bien.
¿Qué dije?
Lunes.
Perdón, el viernes, sí. Pero también puede ser que ya en agosto mi memoria no esté funcionando muy bien.
Es que es el segundo semestre, y en el segundo semestre puede pasar cualquier cosa.
Sin duda.
Para seguir el hilo de lo que ustedes venían comentando en el programa respecto de Bourgeois.
Oh, lindo pibe.
Qué lindo pibe, ¿no? pero yo te quería agregar, les quería agregar, que este tema de la manteca y su decisión de decir que el gobierno no va a intervenir para generar un cambio en esta situación de presunta escasez, no es el primer caso donde Bourgeois se lava las manos y por ende lava las manos del gobierno, sino que también lo vimos en el caso de la importación de cerdos, cuando desde el sector de productores de cerdos le pidieron al gobierno y a Bourgeois en primera persona que intercediera para que frenaran la entrada de cortes desde Brasil, lo que dijo Bourgeois fue que el gobierno no iba a intervenir y que directamente iba a ser el sector privado el que se iba a autorregular, cuando que todos sabemos que el sector privado de autorregulación tiene poco. Simplemente si los números le cierran trayendo más cortes desde Brasil que pagándolos a los productores locales, lo va a hacer. No hay un ánimo de beneficio social dentro de los grandes empresarios, sino que buscan su rentabilidad. Y si es más barato traerlo de afuera, lo van a traer. En esa ocasión, lo que dijo Bourgeois también, es que los productores de porcino que se habían beneficiado, dijo Bourgeois, por el valor barato del maíz, cuando el maíz tenía retenciones, ahora no pueden quejarse, dijo el ministro, de que el aumento en el valor del maíz y las importaciones le generen competencia. O sea, es una forma muy sencilla de lavarse las manos y que cada cual se defienda de la mejor manera posible. Así que lo que dijo en cuanto a la falta de manteca y a que el gobierno no iba a interceder frente a la industria, digamos que es una política usual de Bourgeois y del gobierno. Un gobierno que cree todavía que el mercado se autorregula y que el gobierno y el Estado puede mirar como un espectador de lujo cómo los empresarios generan sus propias ganancias, o sea, no van a generar nada en beneficio de, en este caso, los productores de porcinos y seguramente en el caso de los consumidores, que vamos a tener que pagar más si es que finalmente hay escasez de manteca. Mm. Y otra vez, como hablábamos la semana pasada, donde veíamos las escenas de gente que dentro de la psicosis generada por los medios ante el posible aumento del aceite, se agolpaban para conseguir un poco más de aceite. Ahora probablemente lo veamos con la manteca. Y finalmente son imágenes que el gobierno nos mostraba que era lo que pasaba en Venezuela y que por suerte, gracias a la llegada de Macri, nosotros no íbamos hacia Venezuela, y ahora vemos dos casos, aceite y manteca, donde la escasez de estos productos o el potencial aumento de los precios están generando o van a generar imágenes similares a las que el gobierno nos vendía como lo malo que pasa afuera y que no lo tenemos en nuestro país gracias a la gestión de Cambiemos. Bueno, las cosas evidentemente están cambiando y no están saliendo de la mejor forma para el gobierno. El otro tema que trataban ustedes es los dichos de el Papa Francisco respecto del trabajo y la proximidad, el próximo 7, el domingo 7, de San Cayetano, y donde vamos a tener un poco un testeo de qué está pasando con el trabajo hoy por hoy y cuánta gente está necesitando pedirle a San Cayetano que le devuelva el trabajo. Respecto de lo que va a pasar el domingo, el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó hoy que la movilización que se realizará el domingo y que de la cual van a participar varios movimientos sociales, tiene como fin reclamar a los diputados una ley de emergencia social que establezca un salario social garantizado, y admitió que la reapertura de 600 comedores en el conurbano bonaerense es la mayor derrota para la sociedad. Y dijo Pérsico a Radio La Red: veníamos laburando por los derechos del trabajo y hoy estamos peleando contra el hambre que está de vuelta. Y un poquito quería atar esto a lo que hablábamos en el rinconcito del viernes anterior, cuando escuchábamos en boca de Toti Flores cómo él veía que los pobres, cuando las cosas estaban mal, generaban estas respuestas de abrir comedores populares. Y él lo veía como una respuesta favorable, como una respuesta válida. Veamos las diferencias entre dos líderes sociales, sí, como para Pérsico es un retroceso, y para Toti Flores, que seguramente alguno lo habrá visto el sábado pasado en el palco de la Sociedad Rural, una vez más, como para Toti Flores es algo virtuoso que desde el Movimiento de los Trabajadores se genere como respuesta a la apertura de más centros comunitarios para que la gente pueda ir a obtener un plato de comida en momentos en los que el gobierno no está atendiendo demasiado la cuestión social. Pérsico agregó: ahora estamos en un proceso de mano de obra muy calificada que quieren ocupar el lugar de la changa en los barrios, sobre todo en la construcción y en la aparición de negocios que cierran, dijo Pérsico. Una vez más decimos que vamos a ver seguramente este domingo qué es lo que pasa en la iglesia de San Cayetano, ahí en el barrio de Liniers, y vamos a tener un testeo de qué está pasando en las clases más bajas, que son las que menos favorecidas se están viendo por este gobierno.
Dante, en algún momento, por aquellas épocas que vos y yo recordamos muy bien, se hablaba de la típica figura del ingeniero que era taxista. ¿Estamos en esos niveles? ¿Estamos por llegar a esos niveles? ¿Vos qué lectura tenés? Ya, digo, tomando dos oficios, dos ocupaciones cualquiera, pero era como el ejemplo.
Sí, no sé si estamos hoy tan mal como para que quienes tienen una carrera universitaria tengan que dedicarse a otras profesiones o a otros trabajos. Yo creo que lo que más está impactando es en las clases medias y bajas, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajos orientados a la construcción, que es uno de los rubros que se vio más golpeado y que ahora también vamos a hablar sobre eso. Quizás todavía no a los que tienen algún trabajo con más estudio detrás, que se pueden de alguna manera sostener, digamos, en sus trabajos, pero para los que hacían trabajos temporarios, para los que trabajan en la construcción, que sabemos que es temporario, para ellos sí hoy está habiendo menos trabajo, y seguramente lo que vamos a ver el domingo en San Cayetano es justamente esa gente que se está quedando sin trabajo. Empleados que hacen changas, empleados que intentaban subsistir pasando de trabajo temporario en trabajo temporario, y que ahora todo eso se está cortando porque hay muchas empresas que están dejando de invertir, muchas pequeñas y medianas empresas que están dejando de invertir, y cuando estas pequeñas y medianas empresas, que siempre son el termómetro de cómo está el nivel de empleo en un país, dejan de invertir, ahí es donde vemos la caída de trabajos quizás lo que se denomina como trabajos no calificados, que es un poco a lo que hacía referencia o a lo que hace referencia Pérsico en sus dichos. Uh-huh. Pasando a otro tema, se terminó la feria judicial y el gobierno un poco lo celebra porque justamente al volver todo lo que es el trabajo de la justicia, nuevamente comienza un poco el circo mediático en Comodoro Py, en los tribunales aquí de Buenos Aires, de Retiro, con todos los casos que le sirven a los medios y que de alguna u otra forma le sirven al gobierno, como para poder maquillar lo que está pasando con estas cosas, como la falta de trabajo, la falta de inversión. Bueno, con el fin de la feria judicial otra vez vuelven a la tapa de los diarios los casos de exfuncionarios que tienen que dar cuentas de lo que han hecho ante la justicia, en casos que seguramente deberán ser investigados, pero también en muchos casos que son solo una pantalla para distraer a muchísima gente de lo que está pasando en el país. Y también con el fin de la feria judicial, lo que se viene en los próximos días es otra vez ver qué va a decir la justicia respecto del tarifazo. Estas últimas dos semanas el tema estuvo, por supuesto, bastante opacado por esta feria judicial, pero ahora nuevamente la justicia deberá determinar si este aumento del 400% implementado por el gobierno tiene validez o si se debe retrotraer a lo que ocurría antes del aumento para que el gobierno llame a una audiencia pública y recién a partir de ahí poder subir las tarifas. Así que este es un tema que habrá que seguir de cerca. Este jueves, una vez más, asociaciones de consumidores están convocando a un nuevo ruidazo, como lo denominan, que se va a hacer a nivel país el jueves, insisto, a las 20, para manifestarse otra vez en contra del aumento de las tarifas. Continuamos con más temas. Ayer arrancó el blanqueo. Ustedes recordarán, el blanqueo era una de las leyes que se votó dentro del paquete denominado como ley ómnibus, uh-huh, y que tenía al pago a los jubilados como el mascarón de proa, pero dentro de ese paquete de ley ómnibus está el blanqueo que arrancó ayer, es decir, que todos los que tengan plata bien habida o no tan bien habida, pueden acogerse a este blanqueo y desde el gobierno lo que dicen es que prevén recaudar entre 20.000 y 60.000 millones de dólares, que es un poco lo que el gobierno espera que ingrese al país para paliar lo que no sucedió, que era la lluvia de inversiones, de la cual Cambiemos viene hablando desde que asumió en diciembre y que al día de hoy todavía esa lluvia de inversiones no llegó. Así que a partir del inicio del blanqueo, que comenzó ayer y que se va a mantener hasta octubre próximo, el gobierno espera obtener ahí bastante divisas como para sustentar los planes de crecimiento y los planes de generación de empleo de calidad, como lo llaman desde el gobierno.
Vos decís, Dante, que si tenemos algún jubilado en la familia, le tenemos que empezar a pedir que pague el asado a él o a ella.
Sí, igual esperemos a que les paguen, porque digamos que viene bastante lenta la cuestión de los trámites para cobrar. Además, dentro de las prioridades que se están dando desde el ANSES, se va a comenzar a saldar estas deudas por los mayores de 80 años y por aquellos jubilados que tengan enfermedades crónicas. Uh-huh. Así que va a ser muy paulatino este pago de haberes para los jubilados. También se va a ver en muchos casos de jubilados que no van a aceptar este pago de los juicios pendientes, porque lo que se está diciendo es que finalmente hay quita en los valores que el gobierno está previendo pagar para los juicios con sentencia. Así que creo que no va a ser tan automático este cierre del conflicto con los jubilados.
Van a seguirla peleando para que sean unos mangos más, digamos.
Es probable, uh-huh, es probable que en muchos casos finalmente se dé se dé, que los conflictos y los juicios continúen más allá de esta ley votada con muchos votos de la oposición haciéndole el juego al gobierno.
Pero escúchame, qué inconformes son si les van a devolver el IVA, te das cuenta, no se conforman con nada.
Sí, les devuelven tantas cosas que uno ya no sabe de dónde el poder de ahorro que nos está dando este gobierno, ¿no?
El poder de ahorro.
Hablábamos la semana pasada de que agosto iba a ser un mes complejo para el gobierno porque se está viendo esto de la reunificación de la CGT, de la posibilidad que a partir de esta reunificación se llame a un paro general, ahora sí, con la CGT reunificada y junto con las dos CTA. Bueno, el gobierno también entendió que agosto iba a ser un mes complicado. Entonces, lo que hizo o lo que va a hacer hoy el gobierno es presentar un proyecto para devolverle a los sindicatos más de 27.000 millones de pesos de las obras sociales retenidos por el gobierno anterior. Es decir, para intentar bajar la conflictividad, van a presentar este proyecto como un gesto hacia los sindicatos para ver si de alguna manera pueden frenar todo este proceso de reunificación en la CGT y frenar, insisto, este posible paro general que la CGT podrían acordar recién el 22 de agosto, cuando ya esté reunificada la CGT y cuando el Movimiento Obrero Unido tenga un poco más de fuerza como para convocar a una movida de esta magnitud. Uh-huh. Lo que dijo Omar Viviani, que es el líder del gremio de los taxistas, si algunos creen que no vamos a reclamar por darnos los fondos de las obras sociales, que son de los trabajadores, están muy equivocados, dijo Viviani. Y Triaca, a todo esto, el ministro de Trabajo, reconoció que hay dificultades y tensiones, pero que el gobierno insistirá en el diálogo. Y bueno, una forma de insistir en el diálogo es presentar este proyecto y hacer esta contrapropuesta a los sindicatos de devolverles esta plata que está retenida y que sería para frenar un poco esta tensión que se va a dar durante agosto.
Yo creo que Triaca debería ser detective porque es un tipo muy muy suspicaz.
Sí, exactamente, muy muy perspicaz. Igual digamos que nosotros lo vimos antes, así que nos viene, está una semana atrasado Triaca y el gobierno en cuanto a anticipar que se viene un momento conflictivo, si es que finalmente la CGT o cada una de estas tres partes de la CGT antepone el interés de los trabajadores a los intereses personales y particulares de los gremialistas, que lamentablemente hasta ahora han venido haciendo la plancha y le han hecho las cosas muy fácil al gobierno de Cambiemos.
Mire, somos fuente porque se ha sabido de dos me gusta y una compartida de Jorge Triaca de las notas del Comecuco, de los rinconcitos y las columnas políticas subidas a la página del Comecuco.
Entonces ¿sí? lo vamos a seguir citando en nuestras columnas para que él se sienta que no lo dejamos solo. Posiblemente lo deje solo la gente de la CGT, pero nosotros siempre lo vamos a tener cerca porque nos parece un hombre de referencia.
Sin duda.
Y cuando desde el gobierno nos dicen que evidentemente hay conflicto y que ellos lo reconocen, no obstante todo esto, Triaca nos dejó una pequeña frase que nos va a servir para el tema que sigue. Dijo Triaca que la evolución y avance en la producción de sectores como la construcción a través de la obra pública está creciendo y es parte del lado positivo de la gestión del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, en estos últimos días, desde el propio INDEC, o sea, desde el propio Estado, mostraron que el indicador sintético de la actividad de la construcción, tal cual lo llama el INDEC, mostró que en junio hubo una caída del 19.6% del índice de la construcción. O sea que entre el INDEC, que maneja Todesca, y el Ministerio de Trabajo, que maneja Triaca, no hay o no habría buena comunicación, porque mientras el ministro dice que la obra pública y que la construcción está comenzando a crecer y que es uno de los indicadores positivos que el gobierno puede mostrar, desde el INDEC nos dicen que en junio hubo una caída del 19.6%, o sea, casi un 20% en la construcción, lo cual es muchísimo. Claro. Y esa caída también tuvo que ver, o también se reflejó en la caída del 6% de lo que es la producción fabril en el mes de junio, una caída del 6.4%. Esta caída, entre otras cosas, porque vamos a ver en muchos artículos periodísticos que todo lo malo que está pasando hoy tiene que ver con la crisis brasileña. Es cierto, mucho tiene que ver con la crisis brasileña, pero también muchísimo de las caídas que estamos viendo tienen que ver con la caída del consumo interno y con el aumento de las importaciones. Si nosotros sacamos las importaciones y si no le restamos el atractivo que tenía para el consumidor interno consumir, evidentemente todas estas caídas que el gobierno está viendo no deberían darse. Pero bueno, ahí es el reflejo de las políticas de Cambiemos que están impactando sobre el consumo interno. Claramente. Último indicador, ya para entrar en el cierre de esta columna con lo que pasó el sábado en la sociedad rural. Las pymes nos dicen que la producción de las pequeñas y medianas empresas en junio cayó el 5.9%. Y esta nueva caída lo que hizo es que la producción de las pequeñas y medianas empresas estén en el nivel más bajo en 7 años. A esto nos llevó la política de Cambiemos. Y desde las pymes dicen que hay mucha incertidumbre porque la recuperación no llega y que 7 de cada 10 industriales no ven reactivación en los próximos 6 meses. En ese contexto, solo el 12% de las industrias pymes tienen planes de inversión para el resto del año.
Solo, que, perdón, Dante, ¿solo el 12%?
Exacto, solo el 12% tiene planes de invertir más.
Una de cada 10.
Exacto, en el resto del año. Y esto va atado a lo que decíamos al principio, al tema del empleo. Si las pymes no tienen previsto invertir y si las pymes están en el nivel de actividad más bajo en 7 años, ahí podemos entender por qué se están perdiendo trabajos y por qué seguramente el domingo en San Cayetano va a haber mucha gente reclamándole al santo, como si el santo pobre pudiera hacer lo que no hace el gobierno, más trabajo, porque justamente son las pequeñas y medianas empresas las que más deberían generar trabajo, las que peor la están pasando. ¿Y por qué la están pasando mal? Otra vez, por la apertura indiscriminada de importaciones, porque se está importando lo que se puede producir en el país. Entonces, si vos traes de afuera lo que se debe producir con mano de obra interna, sin duda vas a tener una caída del trabajo. No hay que estudiar demasiado o analizar demasiado la cuestión. Si vos traes ropa de afuera, estás matando la industria textil local. Si vos traes calzado de Brasil, estás matando a la industria del calzado.
Sí, porque son aparte a precios al 30%, una cosa así absurda, digamos.
Exacto,
realmente.
Exacto.
Pero si fuera una competencia al mismo precio, no estaría bien porque no sería proteger, pero de última, quien tenga conciencia puede decir compro argentino. Exacto. Pero si vos te la ponen 60% más barata, ¿qué vas a hacer?
Estos días vimos también cómo visitaba el país el presidente de México, Don Peña Nieto.
Lindo pibe también.
Lindo pibe, exacto. Todavía, tanto en México como en el mundo, se está reclamando por la vuelta de los 43 normalistas desaparecidos, y a lo cual Peña Nieto no tiene nada para decir. Bueno, Peña Nieto es presidente de un estado donde el trabajo esclavo es prácticamente cosa de todos los días, lo que se llama las maquilas. En México, los lugares donde la gente trabaja sin tener ningún resguardo legal. Bueno, todo lo que se produce en México, mucho de lo que se produce en México, se produce mucho textil, por ejemplo, podrían llegar a entrar a la Argentina a partir de este intercambio bilateral que nos quiere plantear el presidente Macri cuando se junta con Peña Nieto. Si evidentemente Argentina empieza a importar cosas de México, insisto, sobre todo textiles, eso va a entrar a precio de remate si lo comparamos con los precios locales. Entonces, por supuesto, mucha gente va a ir a comprar eso porque es más barato, sin darse cuenta que lo que van a estar haciendo es matando a la industria local. Y cuando vos matás la industria local, echás a mucho trabajador a la calle.
No, y sin duda es escupir para arriba, porque en el largo plazo, no, en el mediano plazo te termina afectando a vos como consumidor también.
Sin duda, puede ser justamente uno de esos trabajadores que se quede en la calle.
Exactamente.
Pero bueno, en el transcurso seguramente de estas columnas y del año vamos a tener que volver inexorablemente hablar sobre las importaciones, porque, insisto, el gobierno no plantea frenar las importaciones. El gobierno plantea que las importaciones solo son competencia que el empresariado local tiene que asumir. Y, como decíamos la semana pasada, esto es absolutamente perverso, decir que acá hay competencia cuando te traen cosas de países donde los trabajadores no tienen derechos. Ahí no hay ninguna posibilidad de competencia.
Te comento, Dante, y de paso le adelanto a la audiencia una nota que teníamos en la agenda para esta semana, no seguramente hoy, que un senador mendocino está presentando hoy o mañana un proyecto para declarar en emergencia a las pymes mendocinas y que poder beneficiarlas con alguna serie de exenciones impositivas, etcétera, etcétera. Tema que vamos a desarrollar. Algunas iniciativas, no sabemos si va a caminar tampoco a nivel de la legislatura mendocina, pero bueno, una iniciativa que tiene que ver con las pymes, justamente.
Sin duda, tendría que haber una iniciativa nacional, claro, como para poder resguardar a quienes son los generadores de empleo. Uh-huh. Pasando a lo que vimos el sábado en la inauguración de la exposición rural. Después de 15 años sin participación de un presidente, volvió, en este caso Mauricio Macri, a hacerse presente en la inauguración de la Sociedad Rural, donde estaba casi todo el gabinete de Macri, la gobernadora de Buenos Aires, otros gobernadores, el inefable Momo Venegas, que ya nadie entiende a quién representa. Y dentro de ese acto, Macri tuvo algunas frases que bien podríamos dejarlas para el rinconcito de los cínicos, pero creo que viene a colación traerlas hoy. Dentro de estas frases dijo: hace 7 meses trabajamos para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima, y todo lo contrario, se le está tendiendo la mano. El campo es mucho más que lo que puede producir, es mucho más que los impuestos que puede pagar. El campo es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra tradición. En fin, de esta frase, sí, es cierto que es mucho más que impuestos. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue sacarle las retenciones. Así que entendemos que sí, que es mucho más que impuestos, y que al gobierno no le interesa, evidentemente, que el campo pague impuestos, y por eso lo liberó de las retenciones. Después dijo: el campo es un claro ejemplo de solidaridad. Por algo, gauchada viene de gaucho, porque el gaucho con su chata nunca te deja al costado del camino, siempre te ayuda, siempre te acompaña, siempre te tiende una mano. Habría que ver de qué gaucho habla el presidente Macri, de qué gente de campo habla el presidente Macri.
Y yo si te sirve como descriptor, la chata de la que habla Macri es una Toyota Hilux modelo 2016 4x4. Como para que nos demos una idea, digamos.
De esas que vienen prácticamente insonorizadas.
Exacto.
Con aire acondicionado, cosa que el gaucho no tenga que abrir la ventana y ver lo que está pasando afuera.
Exactamente.
Directamente va en su mundo, pensando en cómo andarán las cosechas.
Y hay gauchos como este empresario que tiene el agua escondida, ahora no me acuerdo el nombre, que lo lleva no solo en su chata, sino en su helicóptero.
Sí, Lewis.
Lewis.
Exactamente. Después dijo Macri: tenemos que aceptar el desafío de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Esta frase remanida la viene usando desde que asumió, y evidentemente lo cumple, porque hoy Argentina es el supermercado del mundo, porque si vos vas al supermercado, te vas a encontrar, como decíamos anteriormente, con manzanas de Chile, con acelga de España, con limones y cítricos de Israel. O sea que, si bien yo creo que Macri decía que apuntaba a que nosotros exportemos productos al mundo, sí. Hoy lo que estamos viendo es que nosotros, la Argentina, se convirtió en la góndola del mundo porque todos están poniendo sus productos en el país. Así que realmente de estas gauchadas de las cuales habla el presidente Macri, nosotros no lo estamos entendiendo. Y como nosotros no lo entendemos, hay gente que sí entiende de qué se trata la gauchada. El Centro de Economía Política Argentina nos explica de qué se trata la gauchada. Pero esta gauchada es en el sentido inverso, porque la gauchada es la que Macri le hizo al campo. Veamos lo que dice el Centro de Economía Política Argentina. En términos agregados, en el primer semestre de 2016, el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones al campo, a la minería y a la industria, 4.733 mil millones de dólares. Producto de la quita de retenciones, solo recaudó 2.380 mil millones de dólares. Es decir, que el Estado, ustedes, nosotros, todos, dejamos de percibir 2.353 millones de dólares. O, me quedo corto, 2.353 mil millones de dólares que no están aportando. Y trayendo a colación, ¿se acuerdan aquel cálculo que hizo Triaca cuando calculó los dólares que tenía la hija de la presidenta en una caja de seguridad? Aquí les dejo un cálculo para que todos nos agarremos la cabeza. Con estos 2.353 mil millones de dólares que no ingresaron por retenciones, el Estado podría haber pagado, y tomando como referencia los dichos de Triaca y aquella comparación, 35.253.125 asignaciones universales por hijo.
O sea, casi todo el país.
Está claro, ¿no? Y si lo pasamos a jubilaciones mínimas, con todo lo que el Estado perdió de recaudar por haberle sacado las retenciones a las agroexportadoras y a las mineras, se podían haber pagado 6.768.600 jubilaciones mínimas más. O yo diría, podríamos haberle aumentado las jubilaciones a 6.768.600 personas. Miren la cantidad de cosas que se podrían haber hecho con esta gauchada que el presidente Macri hizo con las patronales del campo y con las empresas mineras, que todo eso no lo reinvirtieron, todo eso se lo están llevando, o sea, se lo están poniendo en el bolsillo, tanto las mineras como los agroexportadores. Dato final para irnos, ayer la AFIP presentó la recaudación de julio, y una vez más hay dos datos que no, con los cuales nos estamos quedando mes tras mes. Derechos de importación, es decir, lo que ingresa, en julio aumentaron el 48.6% respecto del julio del año pasado. Un indicador más de que estamos aumentando las importaciones casi un 50% en la comparación interanual. Y los derechos de exportación, lo que decíamos recién, cayeron un 30% en la comparación interanual julio contra julio. Es decir, ingresa menos plata por derechos de exportación, ingresa más plata por importaciones. Traemos más de lo que necesitamos y no recaudamos por lo que vendemos. Una ecuación que solo puede entrar en la lógica de Cambiemos. En la lógica de un país sensato, yo creo que esa ecuación no tiene ningún tipo de rigor. Pero bueno, es lo que este gobierno nos está planteando y es lo que está generando que seguramente el domingo veamos colas y colas de gente reclamando trabajo porque se están quedando sin empleo.
Y volvemos a la frase que sonaba hace un ratito del amigo Peteco que dice no tiene que responder San Cayetano, los que tienen que responder están mirando para otro lado.
Sin ningún tipo de duda. Al santo le vamos a pedir, pero los que tienen que dar respuestas son los que hoy ocupan la Casa Rosada en Balcarce 50. Y desde ahí hay, como diría el Coco Basile, silencio estampa.
Qué grande.
Y para cerrar,
ahí va.
Y justamente atado a lo que vimos este fin de semana en la sociedad rural, vamos a escuchar El Arriero en la versión de Divididos, este clásico ya de Atahualpa Yupanqui, que nos recuerda que las penas son siempre de nosotros y que las vaquitas lamentablemente siempre son ajenas. Y si son de la sociedad rural y si son de los terratenientes, ni siquiera retenciones pagan, así que más que nunca, hoy por hoy, son ajenas. Así que, si Dios quiere, nos reencontraremos el viernes, que vamos a tener varios audios, me parece, para escuchar, con este tema de Divididos, clásico de Atahualpa Yupanqui, El Arriero.
Y ya clásico de Divididos también, sin duda.
Absolutamente.
Dante, como siempre, un gustazo, nos reencontramos el viernes, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas